Vamos a continuar esta mañana con la enseñanza que Pastor John arrancó la semana pasada, que es acerca del código correcto e incorrecto de la Navidad. ¿Cuántos estuvieron aquí la semana pasada? Estuvieron, bueno, ya han tomado notas. Voy a hacer un breve repaso de lo que hemos estado hablando, o de lo que fue la semana pasada, el código de la Navidad, cómo leer ese código. Ustedes tienen ahí unos QRs que creo que los pueden estar siguiendo allí. No sé, algunos pueden tener el teléfono, el celular, donde pueden ir allí con cada uno de estos QRs para saber lo que es, qué es la Navidad y qué significa. Vamos a aprender un poquito más de lo que verdaderamente significa este tiempo de la Navidad, por qué lo celebramos. Tú le preguntas a Amanda, ¿qué estamos celebrando? Y ella dice, estamos celebrando el cumpleaños de Jesús, mi Salvador. Yo digo, Señor, y una de las cosas, nosotros le regalamos una Biblia, voy a empezar por contarles, le regalamos una Biblia, fue uno de nuestros primeros regalos de varias historias de la Biblia, y una de las cosas que ella habla es acerca del nacimiento de Jesús. Y ella dice que los reyes magos le llevaron, ¿qué le llevaron los reyes magos a Jesús? Y ella lo sabe, incienso, oro y mirra. Y yo creo que es lindo poder conocer todos estos significados de lo que es la Navidad. Entonces, empezamos acá, que está muy de moda, ahora donde tú vayas, el QR realmente ha sido después de la pandemia, porque eso se lo crearon por la pandemia para no tocar nada, pero bueno, creo que ha sido un buen invento. El código QR te lleva, almacena información, el cual lo puede leer tu dispositivo móvil, se puede, con ese QR puedes comprar, enviar enlaces, abrir páginas, menús de restaurantes, descargar aplicaciones, etcétera, etcétera, obviamente allí, y eso es lo que vamos a ver. ¿Cómo usar este código en este tiempo de Navidad? El código QR con respecto a la Navidad. Y algunas personas leen la Navidad con un código equivocado, hablando simbólicamente o el significado o como de acuerdo a sus creencias, de acuerdo tal vez a su forma de cómo fueron criados. Y el mundo en general tiene un código equivocado con respecto a la Navidad. Para algunos esta época es solamente una decoración especial, una tradición, tal vez regalos, una bonificación, alimentos, tal vez colores, vacaciones, viaje, ropa, papel de regalo, el saco, el famoso saco navideño, la corona, las guirnaldas, el árbol y también el corre-corre de la temporada, el estar corriendo en esta época. Y estoy haciéndoles todavía un pequeño repaso y algunos tienen tal vez puede ser un sinónimo negativo, que tienen agüeros, se endeudan, no digan amén, pero pasa. Estrés financiero, gastan más de lo debido, el famoso dicho compre ahora y pague después, y por ahí después es tenaz. Algunos se van hasta el extremo, y ya estoy hablando de las personas, de los creyentes, que llegan a tomarse vacaciones espirituales. Y bueno, vamos a ir viendo de qué se trata todo esto. Algunos tienen la excusa de que es una temporada para la desconexión de las disciplinas cristianas. Para otras personas este es un tiempo, tal vez para algunos de alegría, pero para otros también de tristeza, dependiendo que hayan estado viviendo, o memorias que tengan allí, o tal vez personas, seres queridos que ya no estén allí. Y algunos le llegan a llamar a esta época la depresión blanca o la depresión navideña. Entonces, por eso es que estamos leyendo en este tiempo estos códigos para entender un poquito más acerca de lo que no es la Navidad. Y creo que en los primeros QRs está hablando acerca de los hijos de Dios, la Navidad no es un consumismo, la Navidad no es gastar más de lo que tenemos, la Navidad no es irse desenfrenadamente, endeudarse, a vivir una forma de un estilo de vida desenfrenado, desmedido. Algunos se endeudan mucho, gastan demasiado, como que fuera lo último, el fin del mundo, y luego vienen los dolores de cabeza, las situaciones, por todo esto que no pudieron frenar, que no pudieron contenerse durante este tiempo de la Navidad. Y este tema o esta prédica habla acerca de esos excesos, los excesos. Ahí creo que pueden verlos ahí, desde el consumismo, los regalos, gaste plata, viaje, deudas, y esa no es la idea. O sea, la idea es que podamos disfrutar, sí, podamos tener tiempos de comunión, de refrigerio, pero no a un extremo que después que pase todo esto, allá tengamos o nos enfrentemos a ciertos problemas. De hecho, algunos dicen que la época más peligrosa para estar o para poder convivir en la época o donde más muertes o personas heridas hay es en el tiempo de la Navidad. Y obviamente las razones son porque pues están desenfrenados, hacen lo que no tienen que hacer, están tomando, están el licor enloquece a cualquier persona, y eso es parte de todo lo que de lo que ellos se vive. Y la Navidad, algunas de las características de por qué celebramos la Navidad. Y podemos ver ahí, cuando veas las luces decorativas tradicionales en esta temporada, las estrellas, las luces, el alumbrado de Navidad, recuerda que Jesús, lo que Jesús dijo en Juan 8:12, dice otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Él es la luz. Cuando vemos todas estas luces, no solamente es una forma de decorar, es recordar que Él es la luz del mundo, y nosotros también somos esa luz, somos esa, reflejamos la luz de Jesús en nuestras vidas, es la luz que quita la oscuridad, y en el lugar a donde tú entres no debe de quedar las tinieblas, debemos de ser luz. Amén, eso es parte de lo que hacemos en Navidad. No entramos a la oscuridad y somos parte de esa oscuridad. Entramos a ese lugar tal vez oscuro y somos la luz. Somos ejemplos de Jesús aquí en la tierra. Cuando veas el árbol, recuerda que Jesús es el árbol de la vida eterna. Él es el árbol. Algunos tienen, y estoy hablando a veces, estoy hablando acerca de algunos símbolos que a veces las personas tienen problemas, y está bien. O sea, no estamos aquí, no vamos a refutar acá si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo. Yo solo te digo algo: disfruta este tiempo. Si es la época, si Jesús nació aquí o nació después, disfruta este tiempo. Deja de amargarte la vida y no se la amargues a los demás. Tranquilo, o sea, fluye. Si no quieres trasnochar, no trasnoche, ¿sí? Pero solo recuerda que la celebración, por lo menos entre los creyentes, es Jesús, y eso es lo que celebramos: Jesús, nuestro Salvador. Él es el árbol de vida, de la vida eterna. Juan 15 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Él es el árbol de vida. Amén. Y eso es lo que recordamos, eso es lo que estamos celebrando en esta época. También, cuando veas los regalos, recuerda la gracia de Dios. Cuando veas los regalos, una de las cosas, dice aquí en Mateo 10:8, dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Es por la gracia de Dios que hemos recibido el gran regalo del cielo, que es Jesucristo. Ese es nuestro mejor regalo. Yo les digo, el mejor regalo que podamos recibir o que estamos recibiendo en esta temporada es a Jesús. Todo lo demás es extra. Y disfruta, si pediste, si escribiste tu famosa carta de deseos, disfrútala. Pero el mejor regalo que tú puedes dar o que puedes recibir es a Jesucristo en tu vida. Ese es el regalo, el mejor. Recordar que Dios lo hizo todo posible para que fuera Jesús el Salvador de nuestra vida. Y gracias a eso, ahora tenemos gracia y el favor de Dios en nosotros. Cuando estés frente a la mesa con alimentos ricos como panetón o la natilla o los buñuelos, recuerda la tremenda herencia con la que ahora cuentas. Somos bendecidos, iglesia. Y que tenemos el pan de vida que es Jesús. Juan 6:35 dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y creo que el mundo está tan, obviamente sin el conocimiento de Dios, el mundo está deseoso de algo, el mundo está buscando algo, la gente está tratando de buscar algo, pero lo único que están buscando allá afuera son cosas pasajeras, porque lo eterno y lo verdadero está en Jesús. Él es el pan de vida eterna. Entonces, esto es un repaso, recuerden de lo que vimos el año pasado, no, bueno, ya casi, ¿no? El domingo pasado, cuando veas los quesos, la natilla, el dulce de mora, recuerda la fidelidad de Jehová Jiré y del Shaddai. Él es nuestro proveedor, Él es el que provee, Él es el que ha puesto esas cosas en nuestra mesa. No es tu talento, no es tu carisma, no es ni siquiera lo que has trabajado, es Él y la gracia de Dios en nosotros. Yo siempre lo digo, si Dios quitara su gracia y si Él quitara el favor de nuestras vidas, créeme, quedamos como una simple natilla sin salsa de mora, ahí, simple. O sea, sin nada, sin el poder, sin el fluir, sin el amor de Dios en nosotros, quedamos allí sencillamente así, sin nada. Él es el todo en nosotros, Él nos ha hecho llegar o estar en la tierra prometida. La tierra prometida dice que cuando los israelitas, Dios les prometió la tierra prometida, era ese lugar donde fluía leche y miel. Amén. Y estamos en la tierra prometida. En Cristo estamos bajo sus promesas, bajo su bendición, bajo lo que Él tiene para nosotros, que es lo mejor. Estamos en el mejor lugar donde fluye leche y miel, las bendiciones de Dios en nosotros. Cuando veas el tricolor navideño, recuerda, o los colores, el rojo, el verde, dice que el rojo significa la sangre preciosa de Jesús, derramada en el madero. La sangre que limpia, la sangre que trae paz, la sangre que nos redimió, nos libertó, nos purificó, nos santificó, nos reconcilió y que nos da la victoria sobre el diablo y nos protege del enemigo. Gloria a Dios, o sea, no solamente estamos allí viendo y cuando estás empacando los regalos o desempacando, recuerda esto es lo que esto significa. El verde significa los pastos, Él es el buen pastor. El buen pastor cuida de nosotros, el buen pastor nos lleva a pastos delicados, dice la palabra. El buen pastor está pendiente también de nosotros, sus hijos, y nos bendice. Amén. Y nos bendice, y nos cuida, y nos hace descansar, dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Allí donde Él nos tiene constantemente. Cuando veas el tradicional comercio de ropa o te vistas de ropa nueva, cuando veas los suéteres navideños, las bufandas o las pijamas que están muy de moda en esta temporada, recuerda que ahora en Cristo Jesús Dios nos ha vestido de un mejor traje. Amén. Tenemos un mejor traje. Romanos 13:14 dice, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Y cuáles son? Dice Gálatas 3:27, dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Estamos revestidos en Cristo Jesús, tenemos una nueva naturaleza, tenemos un nuevo traje, ya no el traje que teníamos antes de Cristo, pero tenemos algo nuevo en nosotros y la palabra nos exhorta, vestíos del nuevo hombre, no dejes que el viejo hombre, tu vieja naturaleza, tome control de tu vida, que sea el que decida, no, es el nuevo hombre, lo que tenemos en el Espíritu Santo, vestidos de la coraza, vestidos de la armadura de Dios y eso es constante. Nunca salgas de tu casa sin tener toda la armadura de Dios. La armadura de Dios no solamente se usa cuando hay guerra, la armadura de Dios se usa todos los días de nuestra vida. Amén, estar revestidos, dice ahí Efesios 6, habla la palabra de estar revestidos de esta armadura, dice para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Algunos salimos tal vez en nuestro diario vivir por afanes, por estar corriendo, salimos y no estamos vestidos de la armadura de Dios y después viene el enemigo y viene a tratar de qué, de atacarnos, por eso debemos estar siempre listos. Cuando veamos los acostumbrados papeles de regalo de la época con los serafines, con los angelitos o las decoraciones de las casas y veamos esos angelitos, los angelitos no son esos que muestra el papel, realmente esos gorditos como le llama el pastor John, nuestros ángeles son ángeles grandes, de más de 2 metros, que nos están protegiendo, dice la palabra en Hebreos 1:14 que son espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los herederos de la salvación. O sea, tenemos ángeles, no son esos angelitos allí raritos, esos angelitos allí chiquitos, no, son ángeles ministradores puestos a nuestro servicio, que nos están cuidando. Amén, que nos protegen, por eso siempre hablamos gracias y la Biblia dice que oremos para que los ángeles del Señor acampen alrededor nuestro y nos cuiden. No lo veamos tan ligeramente y ahora vamos a entrar ya, eso fue un pequeño repaso de lo que vimos la semana pasada y es cómo vemos o cómo entendemos la Navidad y la lectura incorrecta del código de la Navidad, como les decía, son esas tradiciones engañosas, el consumismo y sobre todo las vacaciones espirituales. En Navidad no hay vacaciones espirituales. O sea, no, Dios no dice, Dios, yo te digo algo, Dios no dice, ay no, es que del 24 de diciembre, por ahí hasta después de Reyes, chao, no les contesto, me voy, me fui. O sea, ya ustedes verán, no podemos tomar vacaciones espirituales. Recordemos que debemos de entender esto, estos pasos para no caer en esta trampa que puede robarnos, quitarnos la paz, desviarnos de lo que significa la Navidad. La Navidad debe de ser un tiempo de alegría, de estar felices, de poder compartir los unos con los otros, de poder sí estar ese tiempo si es posible con nuestros seres queridos y si no, obviamente con el Señor lo tienes todo, amén, porque algunos luchan por esto, pero si tú tienes al Señor lo tienes todo, si tú tienes a Dios allí en tu corazón, Él es tu mejor compañía. Y vamos a ver entonces otro código, el fuego y el reposo, acerca si este código es correcto con respecto a la Navidad. Y si observas el fuego de la chimenea o el de las velas, no olvides tu responsabilidad este fin de año y de siempre de cuidar la llama y de mantener la hoguera del Espíritu Santo encendida en tu casa, encendida en tu vida. Algunos van a prender la chimenea en estos días, pero la chimenea no es solamente es para quitarnos el frío, o si tienes chimenea, sino una fogata lo que sea. Pero la idea no es solamente quitarnos el frío, es recordarnos que debemos de cuidar nuestra vida de oración, de mantener esa llama encendida, de estar orando continuamente, de estarnos fortaleciendo continuamente, de estarnos edificando, dice la palabra, continuamente. Y eso lo hacemos con el fuego de la palabra, con el fuego de la oración, dice, aviva, dice la palabra, el fuego del don de Dios en 2 Timoteo 1:6, dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, aviva. Un fuego que no se aviva, pues se apaga. O sea, ayer estaba en la plaza de Paloquemao, no me pregunten haciendo qué, me llevé a desayunar a Pastor John allá, así muy elegantemente con Samuel, estábamos haciendo unas vueltas. Y como a Pastor John le encanta el caldo, dije, este es el sitio, se le tiene el caldo. Pero una de las cosas que me llamó la atención cuando estaban echando, ahí sí que estaban en las estufas, era una estufa de leña, tenían un secador de pelo. Era, y con el secador, vea qué tan modernos. Antes en mis tiempos era allá, pero bueno, eso viene a la enseñanza de esta mañana que debemos de avivar. Listo, si tienes que usar el secador, lo que tengas que hacer con la palabra de Dios, no es literal, pero con avivarte continuamente, hablando, o sea, orando, música, cantando, aviva el fuego del don de Dios, para que no vengas aquí el 7, el 8 de enero como que ya no tienes ni fuerzas, como que escasamente pasaste del 2024 al 2025, sino que cuando entremos a nuestro tiempo de ayuno y de oración, aleluya, ya, vengamos ya cargados, porque la idea no es venir descargados. Qué pereza, o sea, tener un, no sé si les ha pasado, pero cuando el teléfono está casi a punto de que se le acabe la pila, no, es una pereza, la verdad, porque uno dice, ay, y si me llaman, y si tengo que contestar, y esto, no, ¿por qué? Porque dejamos descargar la pila. Pero si tú estás cargado al 100%, tú no vas a estar dudando, tú no vas a estar, no sé, teniendo problemas, preocupaciones, tú estás listo para recibir todas las bendiciones que el Padre Celestial tiene para nosotros en el 2025. Llenos, llenos, llenos con la palabra de Dios. Manteniendo el fuego del altar, dice, encendido continuamente. Continuamente orando, adorando, alabando, dándole gracias a Dios. Dejemos la quejabanza. No, quejabanza no cabe en esto. Démosle alabanza a Dios porque Él es bueno y sus misericordias son para siempre, son nuevas, dice, todo el tiempo para nosotros, cada día. Entonces no hay tiempo para estarnos quejando. Cuando otro código aquí de la Navidad, cuando disfrutes del aguinaldo, recuerda agradecer a Dios por tu empleo, tu empresa o tu negocio. ¿Cuántos le hemos dado gracias a Dios? Dale gracias a Dios por tu trabajo. Tal vez no es el que tú piensas que te mereces, pero tienes un trabajo y dale gracias a Dios. Debes estar contento creyéndole a Dios. Si no estás completamente feliz allí, tampoco te quejes, pero le puedes creer a Dios para que abra puertas para otro mejor empleo en tu vida. Pero debemos agradecerle a Dios por la empresa, por el negocio, y reconocer que el Señor debe de ser también el primero en nuestra vida en el área financiera. La bendición no solamente viene de tu trabajo, la bendición viene de tu fidelidad y de tu compromiso y de tu hacer la palabra de Dios en el área de las finanzas. Y estoy hablando de los diezmos, de las ofrendas, de la siembra. Hemos visto milagro tras milagro, personas siendo bendecidas. ¿Saben por qué? Porque han decidido creerle a Dios. Porque hemos decidido creerle a Dios. Porque tal vez sí nos costó, porque a todos nos costó entender lo de los diezmos, entender lo de las ofrendas. Pero cuando decidimos hacerlo, hemos visto cómo Dios ha provisto y ha dado más que suficiente en medio de nosotros. Entonces, y démosle gracias. Dale gracias a Dios, dile gracias, Señor, por no sé, por esta prima, por el tío, no, por el que sea. O sea, por el que sea, por la bendición que recibas, dale, démosle gracias a Dios. Y debemos de aprender a ser generosos. Amén, hay más bendición en el dar que en el recibir. Generosos primeramente con Dios y obviamente con la iglesia allí. Dice la palabra en Proverbios 3, 9, 10. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Reconócelo en todo, reconoce a Dios en todo. Él es el dueño de todo. Igual nosotros no somos los dueños, Él es el dueño. Gracias a Él tenemos lo que tenemos, gracias a Él somos bendecidos, gracias a Él podemos tener una, no sé, una economía, tal, como les decía, tal vez no es todo lo que deseamos, pero tenemos en este día lo que necesitamos, gracias a Dios, amén. Proverbios 3:9 dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Honra, primeramente. Por eso en esta iglesia no honramos por necesidad. Aquí no venimos a dar porque, ay, necesito plata, entonces voy a dar. No, aquí damos porque honramos a Dios. Aquí damos porque le creemos a Él. Aquí damos porque lo amamos a Él primeramente. Él es digno de todo lo que tenemos. Él, y vuelvo y le repito, Él es el dueño de todo. O sea, si Él no me quiere dar, yo estoy en problemas. Pero Él es el dueño de todo, Él es el que nos quiere bendecir, es el que nos quiere dar todas nuestras necesidades suplidas. También cuando estemos en vacaciones, esto es cómo no leer estos códigos equivocadamente, ¿no? Cuando estemos en vacaciones, reposando en estos días festivos, que generalmente las personas van de vacaciones, recuerda que en Cristo Jesús ahora tenemos un descanso verdadero. Amén. Tú te podrás ir de vacaciones al lugar más lindo del mundo. Ojalá inviten, ¿no? Pero bueno, tranquilos. Pero si no estás feliz con Dios, si no estás feliz con tu vida, mira, nada te hará feliz. Si tú no has entendido que tu felicidad viene de Cristo, nada te hará feliz. Nada. Y podrán ser las vacaciones más costosas y más lujosas, pero no tendrás descanso, porque el único lugar de descanso lo encontramos en Cristo Jesús. Amén. Y gracias a lo que Él hizo, ahora nosotros hemos descansado de las obras muertas de la religión, de hacer todo en nuestras fuerzas. Si tú quieres aprender o tener un buen descanso, aprendamos a descansar en Jesús. Porque a veces no tenemos todas las respuestas, a veces no tenemos todas las salidas, pero Él sí las tiene. Y en el tiempo difícil de nuestra vida, lo único que podemos hacer es descansar en Él. Y eso es lo que debemos aprender, descansar en Él, con Él, con el cuidado de Él. Entrado, dice la palabra, que entremos en ese verdadero descanso en Cristo Jesús, en el verdadero reposo. Hebreos 4:10 dice, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Entrando en el reposo de Dios, en el descanso de Dios. Miren, los afanes solo nos desgastan, la famosa preocupación. ¿Qué es lo que dicen ahora? Que las personas se enferman más, no por las enfermedades que antes tenían nombre, sino por el famoso estrés, por estarse preocupando. Y saben que la preocupación es una falta de fe, es falta de fe en Dios. Y si la preocupación nos hiciera recibir las cosas de Dios, yo les diría, preocupémonos. Pero ¿cuántos saben que preocupándonos no recibimos lo que Dios tiene para nosotros? Nos preocupamos, nos estresamos, y igual que nos quedamos ahí cargados de todas estas situaciones. Entonces, recuerda que las vacaciones del colegio, la universidad, del trabajo, no son vacaciones espirituales. No guardes tu Biblia para el próximo año, te la llevas. Qué rico un tintico a las 6 de la mañana, pues para no hacerlos madrugar tanto, leyendo tu Biblia antes de empezar el día. Una de las cosas que hemos aprendido cuando salimos de vacaciones es tomar un tiempo antes de empezar el día. Antes de empezar el día, si estamos con toda la familia, antes, pastor, empieza, bueno, desayunemos y empezamos. Y empieza, ¿quién tiene el devocional de hoy? Generalmente él lo hace, porque no hay muchos voluntarios. Pero entonces tomamos, no sé, media hora, hasta una hora o menos, porque después el día se acaba, ¿cierto? El día se acaba y ya, como dicen, paila, ya no se hicieron devocionales. Entonces, tomar un tiempo, además eso es, para mis generaciones, para mis nietas, es muy importante, porque nuestros hijos o nuestras generaciones van a repetir lo que ellos ven hacer en su familia. Por eso es que a veces decimos en Navidad tenemos nuestras diferentes tradiciones familiares. ¿Por qué? Porque hemos crecido, lo hemos visto y estamos tratando de replicarlo. ¿Cuánto más que nuestros hijos o nuestros nietos nos vean orando, leyendo la palabra, teniendo por prioridad el libro de vida en nuestra, y que ellos lo puedan ver y ellos también lo replicarán más adelante? Entonces, vacaciones, estoy acá, pero vacaciones, seguimos siendo creyentes, ¿cierto? No dice, ay, ya 24, ya no soy cristiano y ahora sí que empiece la rumba. No, señores. Error. Ay, ¿por qué se reirán? Ay, padre. Ay, señor. Pero no, no, seguimos siendo cristianos, seguimos amando a Dios, seguimos dando testimonio, seguimos siendo de testimonio. Hay gente que en esta época se les olvida quiénes son y dan tan mal testimonio que por eso la familia no viene a los pies de Jesús. Uy. No abandonamos las disciplinas espirituales, aunque estemos de viaje o reunidos con parientes, no dejamos de ser lo que hemos creído. Hemos creído en Jesús. Cuando veas esas deliciosas frutas sobre la mesa, este es otro código, de los frutos como las uvas, las famosas uvas que se ponen tan costosas en esta época, bueno, ¿es la verdad o no es la verdad? Sí, se ponen bien costosas. Dice, cuando veas las frutas, las uvas en la mesa, las que son de esta temporada, recuerda el delicioso fruto del Espíritu Santo. El amor de Dios que ya fue derramado en nosotros por su mismo Espíritu. Dice Romanos 5:5, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Entonces, cuando haya una, si están de familia, algunos tienen una familia grande de 30, 40, no sé, muchos miembros, tú no estás allí para estar de contencioso o tratando de poner tu punto de vista, tú estás ahí para amarlos, respetarlos, más si no son creyentes. Amén, amén. Con tu testimonio, con tu calidez, con tu forma de ser en Cristo, vas a ganar más que hacerlo de otra forma. Gálatas 5:22 dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Debemos de tener el amor de Dios, que es uno de los frutos del Espíritu que ya está en cada uno de nosotros. Podemos leer otra vez Juan 15, en el versículo 6, dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Y esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Cómo la gente sabe que somos creyentes? ¿Cómo la gente conoce que somos cristianos? Porque tenemos el amor de Dios en nuestra vida. Porque hacemos las cosas, hacemos y decimos las cosas diferente. Amén. Entonces, debemos de ser diferentes, caminar en amor, el amor de Dios. Y este es un buen tiempo para practicarlo. Este es un buen tiempo para practicar el amor de Dios. Vamos a ver otro código aquí, el código, si es correcto, la corona y las bendiciones. Cuando veas en esta temporada sobre las puertas de las casas, la típica corona de Navidad, recuerda las coronas que la Biblia menciona. Y dice, en la creación Dios visitó al hombre de justicia, pero también lo coronó con su... En la creación Dios vistió al hombre de justicia, pero también lo coronó con su favor y su misericordia. Salmo 103:4 dice, el que te corona de favor, de favores y misericordias. O sea, cada uno de nosotros ya anda con una corona en la cabeza o en la vida, en nuestro estilo de ser, de cómo hemos sido formados, creados por su Espíritu Santo. Dice, así como el vestido de la justicia fue perdido en el huerto con la incredulidad y la desobediencia de Adán y Eva, igualmente fue perdida la corona de autoridad, gobierno y favor. Pero Dios, en su gracia, envió a su Hijo, el Cordero sin pecado, la justicia encarnada, para morir como nuestro sustituto y transferirnos su manto de justicia. Además, cargó con una corona de espinas de la deshonra para redimirnos de toda clase de maldición y esclavitud. No crean que Jesús solo estaba ahí adornado con una corona de espinas, eso tenía un gran significado. Mateo 27, 29 dice, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincada la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve rey de los judíos, y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. En Navidad celebramos que Jesús nació para recuperar para nosotros los creyentes la corona de autoridad, de favor y misericordia. Ahora reinamos en vida y recibiremos coronas en el gran día del tribunal de Cristo. Amén, gloria a Dios por lo que Él hizo, por lo que Él sufrió. Dice Romanos 5:17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Él es Rey de Reyes, Él es Señor de Señores. Gracias a lo que Él ha hecho, gracias a lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Cuando escuches a la gente hablar de los famosos agüeros decembrinos para este fin de año, yo creo que muchos los hemos escuchado para empezar bien el nuevo año, recuerden esto, no necesitamos vestirnos de amarillo, ni contar con una gran fortuna o salir a correr con la maleta alrededor de la cuadra, para poder tener muchos viajes, o no necesitas atragantarte las 12 uvas, ni hacer riegos, ni poner espigas. Bueno, la Biblia dice que ya somos bendecidos. Sí. ¡Aleluya! Solo tienes que ser fiel a Dios, a su palabra, y Él hará cumplir los deseos de tu corazón. Es así de fácil. Gloria a Dios, hay tantos agüeros, tantas mentiras, porque esos son engaños, ¿sabes qué? Son engaños, son cosas que nos tratan de alejar de la verdadera razón de la Navidad, del verdadero significado de la Navidad. Eso, ya somos bendecidos, Efesios 1:3 dice que ya somos afortunados, que ya somos bienaventurados, en el hebreo y en el griego significa lo mismo, que tenemos buena ventura, que somos afortunados, agraciados, que tenemos dicha, prosperidad, supremamente bendecidos, que estamos muy bien. Aleluya, ¿alguien lo cree en esta mañana? Ya somos bendecidos, hay un error o hay una tal vez una malinterpretación con respecto a la vida bendecida. La gente dice o la gente piensa que yo soy bendecido de acuerdo a cuánto tengo en mi cuenta bancaria. O la gente piensa yo soy bendecido porque tengo casa, carro, beca y todo lo demás. No, somos bendecidos en Cristo Jesús, ya somos bendecidos en Él. Nuestras necesidades han sido suplidas, todo lo que necesitamos aquí en la tierra, Él ya lo ha provisto, y lo que tenemos que hacer es extender nuestra mano de la fe, creer en su obra redentora y será hecho en nosotros. Ahí es donde está la clave, ahí es donde somos bendecidos. Dice Salmo 1:1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Gloria a Dios, ahí es donde está la verdadera bendición. Entonces, si no alcanzaste a pasarte a las 12 uvas, tranquilo, no pasa nada. Ay, que se me olvidó, que no pasa nada. Si verdaderamente crees que ya eres bendecido en Cristo Jesús. Romanos 4 dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Somos bendecidos, afortunados, bienaventurados, dichosos, gozosos, alegres, prósperos. ¿Qué más necesitamos? Todo lo tenemos en Cristo Jesús. Amén. Y vamos a ver otro código QR aquí con respecto a la correcta lectura de la adoración y de la alabanza. Cuando escuche los villancicos y las canciones navideñas, recuerden que ahora podemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Ahora en Cristo somos sacerdotes del nuevo pacto y podemos presentar sacrificios espirituales, acciones de gracias, una vida de alabanza y frutos de labios que confiesan su nombre, el nombre de Jesús. Juan 4:23 dice la palabra: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dice, los verdaderos adoradores no son solamente los que saben cantar aquí en la alabanza. Todos nosotros tenemos la capacidad de adorar, de alabar, de exaltar el nombre de Jesús todos los días de nuestra vida. El otro día alguien decía, por las canciones de Navidad que hemos estado cantando, que no todos de ustedes o no toda la iglesia se lo sabe. Yo le dije, pero vayan allá, esos villancicos de qué es lo de los peces y vuelven a, pero esa sí se la sabe, que no tiene, no dice absolutamente que, ¿cómo es que va la canción? Y güey, no, pues se vea, se la sabe, pero vayan y canten las de acá y no se la sabe. Yo le dije, claro, esa sí se la sabe. Entonces, ¿por qué? Ahora no estoy hablando solamente de estas canciones, de estas tonalidades navideñas, sino que debe de ser un estilo de vida. Sí, ya me acuerdo. Y beben y vuelven a beber los peces en el río. Pero yo dije, esa sí se la sabe. Pero los villancicos de las novenas, esa sí se la saben. Entonces, pero vamos al punto de que cuando escuches la adoración y la alabanza, debe de ser algo, dice, de frutos de labios que confiesan su nombre. Amén, frutos de labios que confiesan su nombre, adorando. Ese es el significado de todos estos villancicos, de poder confesar el nombre de Jesús. Y Dios sigue buscando, dice, a verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y no importa si tienes voz de tarro, adora al Señor, dale gracias a Dios, cantando todo el tiempo con himnos, con salmos, con cánticos espirituales, dice la palabra. Cuando veas cualquier alusión o decoración asociada con el Polo Norte, recuerda que gracias a la fe en Jesús y en su obra redentora, los hijos de Dios iremos al cielo cuando partamos de esta tierra, de manera natural al morir o de manera sobrenatural en el rapto. Y si tú le preguntas a cualquier persona, ¿dónde está el cielo? Si le preguntas a un japonés, posiblemente te va a señalar con el dedo, ñu, 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 algo así, que allá, como sea. Que es que hacia arriba, que el cielo está hacia arriba. Si le preguntas a un francés, es muy probable que haga lo mismo. Y ahí sí, ni idea. Igual, si le preguntas a un colombiano, ¿qué te va a decir? Oye, parcero, para allá, para arriba. Ay, oiga, ¿les cuento algo? Estoy feliz. A eso, ¿les cuento algo? Ya hice mi juramentación, soy oficialmente colombiana. Gloria a Dios, ya. Ya estamos aquí entre parceros. Eso es lo que yo dije, entre parceros. Por eso ahora entienden. Mis parceros. Gloria a Dios. Entonces, ¿dónde voy? Job 26 dice, Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Isaías 14:13 dice, tú que decías en tu corazón, hablando de Lucifer, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. O sea, para más el diablo sabía dónde estaba el cielo. Traducción en la traducción amplificada dice en los confines del norte, otra traducción dice al extremo del norte. Y todos los que ponemos nuestra fe en Jesús y confesamos a Jesús públicamente, que Él es el Hijo de Dios que se encarnó llevando todos nuestros pecados, maldiciones y enfermedades, sufriendo todos nuestros dolores y resucitando al tercer día por el poder del Espíritu Santo, habiendo ascendido y se ha sentado a la derecha del Padre, viviendo para siempre, y le hemos aceptado como Señor, Rey y Salvador de nuestras vidas, iremos un día al norte, al cielo, a la patria celestial, al tercer cielo, el paraíso, la presencia de Dios, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él es el que nos lleva directamente a la presencia de Dios. Juan 5:12 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Jesús en la cruz apuntó al norte del cielo. Y nuestra oración de fe y entrega a Jesucristo nos hace nuevas criaturas que nos lleva directamente a esa presencia de Dios. Es la cruz la que nos lleva al norte, a donde vive Dios, a donde está Él, a donde un día, si hemos recibido a Jesús, todos estaremos allí. Desde el norte, del este, del sur, al oeste, todos vamos a estar en su presencia. Y el último código QR de esta mañana, el código J. El código J. Y solo recordarles que Jesús es el centro de la Navidad y que ya no es niño. Porque ¿cuántos de ustedes siguen siendo niños? Bueno, algunos todavía, que no han madurado. Pero cierto que, o sea, pensamos que Jesús es un niño, no, Él ya no es niño, vino como niño obviamente, y si no les voy a poner a Amanda que les cuente la historia de la Navidad porque se la cuenta divinamente, pero ya no es un niño, Él creció, ¿cierto? Él vino a esta tierra, Él murió ya de una persona adulta, no estamos celebrando al niño Jesús, estamos celebrando a Jesús, nuestro Salvador. A Él celebramos. Reconocer que Jesús es el centro de la Navidad, Él es la luz, Él es el pan, Él es el árbol de vida, la vid verdadera, el regalo de gracia, el mejor regalo, nuestra herencia, nuestra tierra prometida, donde fluye leche y miel, nuestro proveedor, el mismo que da la provisión, nuestro reposo, nuestro Rey de Reyes, el que nos corona de favores y misericordias, nuestra bienaventuranza, el que merece la gloria, las alabanzas, las acciones de gracia y toda la honra. A Él celebramos en esta Navidad, a nuestro Salvador. Así que dile a alguien que esté a tu lado, escanea el código correcto de la Navidad. Dile, escanea el código correcto de la Navidad. Y eso debemos de tenerlo claro allí. Escanear el código correcto, estar felices en este tiempo. Este es el cumpleaños de nuestro Salvador. Es el cumpleaños de nuestro Rey de Reyes, de Señor de Señores. Es el cumpleaños del que nos ha rescatado de las tinieblas y nos ha puesto en el reino de la luz. Es el que nos da la vida eterna, es el que nos da la victoria, es el que nos da el poder, la gloria, las fuerzas. Es el que nos da sanidad, es el que nos da fuerzas en tiempo de debilidad. Es el que provee todas nuestras necesidades, es el que es el camino que nos lleva directamente al Padre. Cual día que muramos, Él es todo en nosotros. Él es todo en nosotros, iglesia. Así que voy a pedirles en esta mañana que se coloquen en pie. Aleluya. Gloria a Dios. Dios es bueno. Lee correctamente el código de la Navidad. Lee correctamente, leamos correctamente. Ya la mesa, creo que en esta época, cuando leamos, cuando estemos tal vez en la mesa, espero que esta Navidad tome otro significado y que aun cuando estés en medio de personas, si has dado un buen testimonio, yo te voy a decir algo, si hemos dado un buen testimonio con la familia, cuando estemos reunidos, tal vez hay familias personas que no son creyentes, tú puedes pedirles un permiso y decir, ¿puedo hacer una oración? ¿Puedo orar? ¿Podemos orar? Si hemos dado un buen testimonio, por eso es la clave de ser buenos testimonios en la familia. Nadie se va a negar a una oración. Y obviamente comparte buñuelos, lleva algo de comida también. Eso ayuda. Puedes hacer una oración exaltando el nombre de Jesús. Y puedes guiarlos en la oración de fe. Es así de fácil poder tener un buen tiempo de Navidad. Y nuestro deseo es que tengan unas festividades muy bendecidas, llenas de gozo, llenas del Espíritu Santo, que celebren a Jesús, que compartan el Evangelio. Busca el mejor tiempo y comparte el Evangelio entre tus amigos, familiares, y seamos la luz, porque ya la luz está en nosotros, tenemos que reflejarla a los demás. Cuiden su comunión con el Señor, cuiden su tiempo de oración, cuiden su tiempo de la lectura de la palabra de Dios. Algunos ya estamos por terminar este año en lo que establecimos como lectura, pero pues no terminó ahí, toca volver a arrancar nuevamente. Si de aquí hasta el otro año no nos vemos, arranquen nuevamente con lo que están haciendo, el Nuevo Testamento, toda la Biblia, antiguo, nuevo, lo que sea, pero no se desconecten ni de Dios ni de su iglesia. Es importante mantenerse conectados, es muy importante mantenerse pegados de la fuente del mejor regalo, que es Jesús. Y recuerden, este jueves tenemos servicio a las 6:30 de la tarde y la vigilia del 31. Si no vas a viajar, pues podemos estar aquí reunidos en estas fechas. Si vas a viajar, te puedes conectar. Amén. Y lo importante es estar allí, leyendo estos códigos de la forma correcta. Y puedan tener un tiempo especial, bendecido entre familia. Y antes de orar por todos, tengo una invitación